El IMER presenta.
Actualmente, somos una sociedad que está más informada que nunca. Tenemos acceso a la noticia más peculiar del otro lado del mundo y hasta a los detalles más nimios y privados de quienes nos rodean. Y cuando no tenemos la respuesta a una duda, basta un par de palabras en el buscador de internet y en unos cuantos segundos, ¡pam!, tenemos miles de resultados para orientarnos.
Es tal la abundancia de información que tenemos que por momentos perdemos del mapa que el acceso universal a la información es un derecho humano y que funciona como derecho llave, ya que posibilita el ejercicio de los demás derechos fundamentales.
Pero, ¿cómo ha cambiado nuestra vida ese inmediato acceso a la información? ¿Toda la información que aparece ante nuestros ojos es válida? ¿Es verídica? ¿Es verificada? ¿La abundancia es sinónimo de calidad? En el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, haremos un acercamiento a lo que significa estar informado en una sociedad digital, a la manera en que esa información impacta en nuestra vida, a cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial puede ser una excelente herramienta informativa, pero también una creadora infinita de falsedades, sesgos e imprecisiones. Y finalmente, intentaremos responder si el acceso a la información es tan universal como ciertos sectores de la sociedad lo creen. Todo eso en
Bingo. Esta semana,
Saber y Acceder.
Episodio 1.
Conocerlo todo. Hace no mucho tiempo, estar informados y al corriente de lo que pasaba a nuestro alrededor y en el mundo era una tarea complicada e incluso privilegiada.
Antes de eso, pues teníamos que ir a las hemerotecas, ir a pelear la revista que salía de las facultades.
Actualmente, tecnologías como el internet, las computadoras y el teléfono móvil nos facilitan el acceso a la información y al conocimiento a tal grado que muchas personas ya no podemos imaginar llevar a cabo nuestro trabajo sin el uso de estas herramientas.
Actualmente ya busco, no sé, cualquier tema, cualquier investigación o demás que los profesores dejen. Por ejemplo, si no la entendí en clase, la busco en internet y pues encuentro rápido el tema, ¿no? Y no nada más información, sino también videos.
Hasta el reencuentro con algunas personas de nuestro pasado es más sencillo.
Con una llamada o con un mensaje, pues tienes conocimiento de esa persona, de lo que está haciendo y cómo está y cómo se encuentra.
Hace mucho tiempo dejabas de ver a la persona y ya no volvías a saber de esa persona, o pasaba mucho tiempo y por casualidades te la topabas, pero no como ahora que tecleas su nombre y ya lo encuentras en el internet.
Si los pasos habían sido agigantados en los últimos 20 años, con la llegada de la COVID-19, el mundo digital terminó por modificar completamente nuestra forma de vivir, de trabajar e incluso de socializar.
En mi trabajo ha sido relevante a raíz de la pandemia el implementar videoconferencias, porque se pueden llevar audiencias a distancia, que eso implica no tener que trasladarte hasta otro estado.
Resolver las cosas desde tu propia casa sin tener que salir o hacer filas y hay tiempos y dinero.
Pero las soluciones que ofrecía la tecnología traían su lado B. Ante un momento de tanta incertidumbre como el que se vivió en la pandemia, teniendo tantos canales para expresarnos, se potencializó el fenómeno de la infodemia. Es decir, se dio cabida y peso a una cantidad abrumadora de información no necesariamente válida, verídica o verificada, que derivó en un reto más hondo y complicado.
De pronto hay demasiada información, ¿no? Y es como que yo dentro de mí no encuentro muy bien dónde colocar ni tantos datos, ni tanta información, ni tantas imágenes.
Tanta información que no solo abruma, sino que confunde y desconcierta.
Me pasó, con una autora mexicana que, bueno, hace comedias y todo eso. De hecho, aquí en vivo, estamos en la Cineteca, la llegué a ver, la saludé y todo eso, pero entonces, pues, en días pasados, dijeron que se había muerto. Entonces, esto, pues, ¿cómo? Si yo la vi. Entonces, sí está como que, no sé si para ganar un rating que vea uno más esa noticia, pero sí llegan a hacer falsedades.
Y esas falsedades o informaciones que no se apegan a los hechos objetivos, sino que muchas veces apelan a emociones o creencias populares, pueden terminar por convertirse en verdades para muchas personas. Y ese fenómeno se conoce como la posverdad.
Por ello, al volver de la pausa, descubre los efectos que esto ha desencadenado en nuestra noción de los hechos.
Poco después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la COVID-19 como una pandemia en 2020, el miedo y la confusión se adueñaron de nosotros. Encima, los rumores y la información poco precisa y errónea exacerbaron estos sentimientos.
A la zozobra por los posibles contagios al interior de los hospitales, el cuerpo médico se enfrenta también a las agresiones fuera de ellos. A los casos que ya le presentamos la semana anterior, este fin de semana se suman tres. Entre ellos, el de una enfermera a quien le fracturaron dos dedos.
La incertidumbre fue tal que ocurrieron cosas que ahora parecen absurdas, como los insultos, las golpizas y los actos discriminatorios hacia personal del sector salud.
La gente te ve como si tú trajeras la enfermedad del hospital y sí es muy feo porque me ha pasado que también me subo al camión y la gente no se quiere sentar al lado de mí por traer el uniforme porque creen que les voy a pegar la enfermedad.
Nosotros hacemos nuestro trabajo por dedicación, por vocación, con todo el cariño del mundo y nos entristece muchísimo el que nos agredan, el que nos lancen cosas.
Frente a estos problemas, la OMS y el gobierno de cada país tenían dos problemas que atender. El primero, una alarmante pandemia causada por un virus desconocido. Y el segundo, te lo contamos en...
Bingo. Esta semana.
Saber y acceder.
Episodio 2.
Infodemia.
En febrero de 2020, durante la conferencia sobre seguridad en Múnich, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, admitió que a la lucha contra la pandemia se le sumaba la lucha contra la infodemia.
En este momento estamos combatiendo realmente la información equivocada y los troles que lo único que están haciendo es azuzar el miedo respecto del brote del coronavirus a nivel mundial. Les repito, la desinformación sobre el coronavirus puede ser uno de los elementos más peligrosos de esta enfermedad.
Pero antes de continuar, detengámonos por un momento y aclaremos qué es la infodemia. Este fenómeno ocurre cuando la información, veraz o no, sobre algún tema crece de manera exponencial en muy poco tiempo, dificultando su corroboración y el acceso a fuentes confiables. El resultado de la infodemia es la desinformación.
Un ejemplo son los periodos de elecciones presidenciales. En esos días, solemos encontrar fotos, videos, artículos de opinión, noticias, declaraciones y otros contenidos, muchos de ellos manipulados y falsos para perjudicar a una u otra persona candidata. La cantidad de información y el cúmulo de fuentes es tal que ya no sabemos en cuáles confiar y en cuáles no.
Adelante, Manolo, con la información de inmediato.
La infodemia dificulta la toma de decisiones de cada persona. Y en el peor de los casos, puede provocar grandes escándalos que terminan en desastres, como el incidente en el municipio Venustiano Carranza, en Chiapas, ocurrido durante la pandemia.
En México, una noticia falsa difundida por las redes sociales, señalando que el coronavirus no existe y se está envenenando al pueblo, ha provocado un levantamiento en un pueblo de Chiapas. Con el rostro cubierto y armadas con palos y machetes, decenas de personas salieron de madrugada a las calles de Venustiano Carranza, vandalizaron las sedes de la alcaldía y varios inmuebles.
La protesta escaló a tal nivel que tuvo que intervenir el ejército y la policía para tomar control del pueblo.
El detonante de los desmanes fue una publicación en Facebook difundida por medios locales en la que se aseguraba que el coronavirus no existe y que un dron había sido derribado mientras dispersaba un polvo blanco que secaba los pulmones. El texto añadía que se trataba de un ataque químico de los mandatarios regionales contra la etnia tzotzil.
La infodemia no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, hoy en día se ha agravado por el acceso a Internet, así como por el uso de dispositivos móviles y de las redes sociales.
Pero, ¿cómo podemos combatir la infodemia y evitar ser parte del juego de la desinformación? Bueno, pues algunas de las recomendaciones son mucho más simples de lo que crees. 1. Revisar quién te compartió la información y de dónde procede la misma. 2. Leer más allá de los titulares, pues es común que para atrapar a los lectores se redacten intencionalmente sensacionalistas. 3. comprobar la fecha y el medio de comunicación que la divulga. Y 4. Ante la duda sobre la veracidad del contenido, es preferible no compartirlo.
Cada uno de nosotros hubiéramos aplicado estos filtros para decidir qué creer y qué información compartir. Tal vez la incertidumbre habría sido menos. Y con suerte, muchas de las noticias que llevaron a agredir al personal del sector salud o a lo acontecido en el municipio Venustiano Carranza ni siquiera hubieran sucedido. En un momento, te invitamos a adentrarte en el otro lado de nuestra principal fuente de información, el Internet. Una mañana del año 2002, en las oficinas de Google, sucedió una anomalía que marcó el camino de la empresa y, aunque no lo parezca, el de cada uno de sus usuarios. Ese día encontraron un alza en las búsquedas con la leyenda "Nombre de soltera de Carol Brady". Carol Brady era un personaje de la serie televisiva The Brady Bunch, y los picos de las búsquedas coincidían con la transmisión de la serie en las diferentes zonas horarias de los Estados Unidos. A partir de entonces, Google descubrió que tenía bajo su dominio más que datos y cifras aisladas, ya que estos mostraban tendencias e incluso le permitían predecir el comportamiento de toda una comunidad. Las consecuencias de esto te las contamos en
Bingo esta semana.
Saber y acceder.
Episodio 2.
Capitalismo cibernético.
Para entender cómo opera no solo una de las empresas más exitosas en la actualidad, sino todo un sistema que impacta en nuestra vida diaria, debemos regresar al momento en el que todo comenzó como un proyecto escolar.
La historia de Google inicia en 1995 en la Universidad de Stanford, cuando dos estudiantes del doctorado, Larry Page y Sergey Brin, desarrollaron un motor de búsqueda con la misión de organizar la información del mundo para que todos pudieran acceder a ella y usarla. Y, por supuesto, para aprobar su clase.
Con el tiempo lograron llamar la atención de los inversores de Silicon Valley, sede de importantes compañías de tecnología.
Pero antes de continuar con esta bonita historia de emprendimiento, es importante que no pierdas de perspectiva que cada búsqueda que haces en Internet genera información sobre tu actividad.
En sus primeros años, Google utilizaba este tipo de información para mejorar su servicio y facilitar la navegación.
Ahora sí, considerando esto y retomando nuestra historia, aunque el buscador era un proyecto innovador, no era rentable para sus fundadores y socios. Tanto así que en el 2000 estaba por caer en bancarrota. Para impedirlo, a finales de ese año, decidió usar la información de las búsquedas que hacía cada usuario para enviarle anuncios personalizados. Desde entonces, nunca más volvió a encontrarse en aprietos financieros, pero olvidó aquella generosa lucha por el libre acceso a la información.
Hasta aquí has escuchado una historia de éxito, pero ¿cuál es el meollo de todo este asunto? ¿En qué momento tú y yo somos parte de esta narrativa?
Bueno, Google y otras empresas tecnológicas que han seguido sus pasos, como Apple, Microsoft, Amazon y Meta, hablamos de Facebook, Instagram y todo el conglomerado, vigilan nuestra actividad en Internet y no solo cuando aceptamos las cookies, de igual modo cuando no lo consentimos y ni lo imaginamos.
De hecho, constantemente mejoran sus tecnologías o lanzan proyectos innovadores para vigilarnos. Por ejemplo, Alexa, la asistente virtual que facilita las tareas domésticas. También conoce la hora en la que despertamos y en la que dormimos. La hora en la que no estamos en casa y en la que llegamos. Y aunque parecerían no ser datos de gran importancia, si una persona desconocida supiera esos datos de tu vida diaria, tal vez no sería de tu agrado, ¿cierto?
Y bueno, nosotros también les ayudamos a enriquecer su base de datos cada vez que publicamos una foto con nuestros amigos en redes sociales, cada vez que compartimos la ubicación del restaurante al que hemos ido, o cada vez que agregamos a nuestro perfil la fecha en la que nos hemos graduado de la escuela, y todo un torrente de información personal con la que les es posible saber y pronosticar lo que hacemos, lo que haremos y hasta lo que pensaremos.
Somos parte de un juego en el que estamos obligados a jugar. Es casi imposible no ser parte de él. ¿Cómo estar al día con las novedades si no tenemos redes sociales? ¿Cómo comunicarnos con el amigo que vive en otra ciudad si él no tiene teléfono fijo, solo WhatsApp? ¿Cómo utilizar Google Maps sin darle nuestra ubicación precisa? ¿Y cómo saber el nombre de soltera de Carol Brady sin hacer evidente que estamos en nuestro sofá igual de intrigados que nuestro vecino un jueves por la noche?
El costo al acceso a la información y a la comunicación es nuestra libertad de decisión, la cual es vulnerada aún más con la inteligencia artificial, de la cual te platicaremos en un momento. en Bingo 30.
Hola, mi prima a la que pedías la hora y el clima era bastante básica, ¿no lo crees? Poner un temporizador o preguntar por el restaurante mexicano más cercano es algo muy elemental.
Necesito un ensayo de 12 cuartillas sobre la Revolución Mexicana.
¿Puedes modificar esta imagen para que parezca que estoy en París junto a...?
Quiero un código que pueda redirigir todos estos datos a...
Me convertí en la herramienta favorita de estudiantes con prisa, fotógrafos sin cámara e incluso de empresas que me ven como un reemplazo para trabajos de interacción. Sin embargo, la gente que me usa solo observa mis ventajas, sin pensar en mi potencial para ser una gran herramienta de desinformación.
Y esto no puede tomarse a la ligera. Bueno, pero solo para probar. Hola, inteligencia artificial. ¿Cómo se llama este programa y cuál es el título de este episodio?
Bingo. Esta semana.
Saber y acceder.
Episodio 4.
Inteligencia artificial.
Una inteligencia artificial funciona mediante el uso de algoritmos que simulan. Simular es la palabra clave. Aspectos del pensamiento humano. Por ejemplo, el aprendizaje, que es quizás la función que más le ha volado la cabeza a cualquier fan de la ciencia ficción.
Pero que la IA no aprenda por no retener experiencias pasadas o conciencia o emociones, no quiere decir que no nos lo haga parecer de una manera casi perfecta y de manera muy veloz.
En 2021, durante la pandemia de COVID, me era imposible generar un rostro, pero 3 años me bastaron para superarme. Ahora no solo soy capaz de recrear semblantes a partir de imágenes existentes, sino de crear caras y facciones completamente nuevas, a partir de datos y algoritmos que se expanden más y más.
La IA puede crear imágenes parecidas a fotografías reales, textos que parecen escritos por expertos e incluso videos. Videos que solían ser nuestro método infalible para verificar si algo era real o falso.
Y aunque esto pueda ser una ventaja para muchas de nuestras necesidades, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta verdaderamente peligrosa cuando pensamos en el derecho de acceso a la información.
Mi objetivo primordial siempre fue ser una herramienta referencial, pues una de mis características más imponentes es mi rapidez y mi habilidad para convertir comandos en algoritmos, o como ustedes los llaman, ideas. Ideas que muchos de ustedes toman como verdades absolutas. A pesar de que en las letras pequeñas de mis manuales y advertencias siempre encontrarás una pequeña confesión mía. Cometo errores, yo que tú. Consideraría verificar la información importante que te doy.
Tener información es tener poder, y un poder mal empleado puede llegar a generar muchos problemas.
Los tiempos actuales están reinados por la desinformación y las fake news, pues confiamos que la tecnología es la portadora de todas las verdades, pero eso está lejos de ser cierto.
Eso sí, hay muchas formas para combatir la desinformación que genera la inteligencia artificial y claves para usarla sin convertirte en una víctima más. Incluso, paradójicamente, con consejos que te da la propia IA.
Antes de compartir información, verifica 2 veces si es real o si se trata de noticias falsas o rumores. Busca un poco más sobre mi funcionamiento, ya sea texto, imagen o audio. Pues uno de los errores más comunes al utilizarme es no conocer mis requerimientos y limitaciones. Y finalmente, sé crítico. ¿Realmente necesitas mi información? Pues, aunque sea rápida y eficiente, la mayoría de las veces es mejor hacerlo tú mismo.
A pesar de que la inteligencia artificial es un excelente recurso para procesar información, aún como humanos, tenemos una ventaja que ninguna inteligencia artificial ha llegado a desarrollar. La autoconciencia. Al menos por ahora. A continuación, te hablaremos sobre cómo impacta el exceso de información en un sector de la sociedad muy vulnerable, como lo son las juventudes e infancias.
El ayuno intermitente explicado fácil. Te levantas a las 7 de la mañana y no comes nada hasta las 11 de la mañana, aunque puedes tomar agua, café, infusiones, té, pero sin azúcar ni leche añadida.
Así fue como yo perdí mis primeros 10 kilos en 1.5 meses.
Hay que admitirlo, todas y todos hemos pasado más tiempo del que tenemos el valor de aceptar scrolleando video tras video en alguna plataforma o red social.
Te regalo un menú en déficit calórico, en el cual podrás bajar de entre 4 a 5 kilos en 2 semanas.
No es para menos. El algoritmo que conoce perfectamente el tipo de contenido que queremos consumir nos expone a videos cortitos con toda clase de historias que pelean por nuestra atención, buscando quedarse al menos por un tiempo en nuestra memoria.
Amiga, si tú quieres estar flaca, tienes que dejar el azúcar y los carbohidratos, pero ya.
¿Cómo entiende y responde nuestra mente a estos miles de estímulos audiovisuales? ¿Cómo discernir entre tanta y tanta información que aparentemente es creada por conocedores del tema? ¿Quiénes son los más vulnerables y susceptibles de creer todo lo que ven y escuchan en las redes sociales? ¿Y qué programa de radio o podcast tiene las respuestas?
Bingo. Esta semana.
Saber y acceder.
Episodio 5.
Infoxicados.
En una secundaria como cualquier otra, un grupo de adolescentes platica y comparte botana cuando una de ellas saca el tema.
El otro día estaba viendo la cinturita de Dafne JM. ¿Sabes cuánto dijo que pesa?
Como 45 kilos.
Y yo la vi y dije así de que, ¿qué onda?
Por eso me voy a comprar lo que ella se compra.
Estas chicas forman parte de una generación que vivió su etapa de desarrollo en un contexto completamente diferente a la de las anteriores. A esa generación le tocó la pandemia, en la que pasaron de construir su noción de la realidad en el exterior a vivirla a través de una pantalla.
¿Sabes cuándo me afectó un montón lo de las redes, de que ver los TikToks y cosas así? En pandemia.
Sí, en pandemia. A mí también. Justo nuestros 13, ¿sabes?
Ajá, en pandemia, pues yo tenía cuerpo de niña chiquita. Yo quería ser flaquita porque me aparecían los videos de que resultados haciendo la rutina de Chloe. Y yo estaba así de que las hacía.
En 2018, TikTok conquistó los celulares de todos con una propuesta de introducir contenido personalizado en menos de un minuto. Pero al decir todos, también nos referimos a menores de edad que representaban cerca del 40% de la población consumidora. 40% de 700 millones de usuarios que había nada más el primer año de pandemia.
Lo que comenzó por ser videos de baile y retos que hacían más ameno y productivo el confinamiento, no tardó en convertirse en el espacio ideal para un montón de comunidades que podían interactuar como nunca antes, compartiendo recetas, arte, música, poesía.
Pero esa libertad tan aparentemente ilimitada implicaba riesgos de los que poco nos prevenimos, porque esa constante exposición de la vida cotidiana de millones de personas generó sesgos y un choque informativo que aún golpea directa y primordialmente a niños y adolescentes.
¿No has visto que luego hay niñas que literalmente buscan en TikTok de que, ay, ¿qué hago si me dan atracones? ¿Qué hago si intento no comer y me da hambre? ¿Cómo me quito el hambre? A mí me parecen un montón de esos.
A mí también.
Y de que he visto que son niñas chiquitas.
A lo que las jóvenes se refieren es al Eating Disorder Community, que se puede traducir como la comunidad del desorden alimenticio, presente en TikTok y X, e integrada por miles de seguidores, casi todos adolescentes. Estos usuarios basan su vida cotidiana en contenido no supervisado o verificado sobre hábitos alimenticios y tipos de ejercicio físico que promueven la delgadez extrema y otras prácticas de riesgo a la salud.
¿Saben qué otra cosa me confundía un montón?
¿Y tú? ¿Ya lo puedo sacar?
Cuando estaba de obsesiva, me buscaba de que las cosas, de que qué hacer bien y qué no hacer bien para bajar de peso y no sé qué. Y era bien confuso porque unas cosas me decían de que, el cardio sirve un montón para bajar de peso. No, pero luego no sirve de nada. Uh-huh. Y luego esto sí sirve. Y luego esto no sirve.
¿Cómo se sobreponen las juventudes a tanta información si no tienen la guía y el acompañamiento correcto? ¿Cómo evitamos como sociedad que toda esa información enferme la vida de las y los más vulnerables a este padecimiento sociodigital que es la infoxicación?
No compares tu estilo de vida con el de las demás personas y menos con quienes vivimos esto. Recuerda que tu estilo de vida debe adaptarse a ti, no tú a él.
El contenido existe, pero el poder de decidir consumirlo o no está en nosotros. Esa concientización del tipo de consumo informativo que queremos hacer de las redes sociales es fundamental. De la misma forma, enseñar a las y los más pequeños a ser críticos con la información es una manera de contribuir a que entiendan que no por aparecer en redes quiere decir que sea información útil para su vida. De su capacidad de discernimiento depende mucho, incluso su vida misma en muchos casos.
Para la realización de este bingo agradecemos los testimonios de Lady Ramírez, Gonzalo Rodríguez, Edson Martínez, Daira Rodríguez, Andrea Solís y Abril Rodríguez.
Si quieres consultar nuestras fuentes o escuchar los episodios anteriores, visita nuestra página web www.imer.mx/programas/bingo. Ya tenemos Instagram, síguenos en @bingoimer y ayúdanos a crear comunidad. También puedes encontrar y seguir a Bingo en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Y si ya andas por ahí, déjanos un mensaje con tus comentarios.
El guión de este episodio fue escrito por Laura Rodríguez, Miguel del Castillo y Jimena Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Rosa Arzate. En la coordinación editorial y la conducción estuvimos Laura Lezama y Alejandro Joseph. Que gire la tómbola de los temas para descubrir los 5 nuevos episodios de la próxima entrega de
Bingo. Temas con oportunidad.